Bueno. Buenas noches, ¿eh? Para el registro, el nombre, el apellido y para qué cargo se postula.
Ezequiel Leonardo Forti, para Fiscal General de la Ciudad de Esquel.
Bueno, ha sido sorteado el tema número uno y, al igual que el resto de los candidatos, le pregunto si quiere empezar por algún tema en particular del tema uno.
Por el Ministerio Público Fiscal, en el sistema adversarial,
el Ministerio.
Sí.
Bien.
Bueno, el Ministerio Público Fiscal en un sistema acusatorio adversarial, entendido como un método de debate dialéctico, argumentativo y dialogal, es decir, donde va a haber dos partes que se van a postular tesituras diferentes, va a tener un tercero que es el juez, que es imparcial, impartial e independiente, tiene la función de investigar los delitos que se cometan.
Eso es Alvarado Belloso, ¿no?
Sí, doctor Alvarado Belloso, la maestría en Rosario. Este rol que va a tener va a ser una de las partes. Por eso es que el Ministerio Público no puede ser imparcial, porque es parte del proceso. El proceso entendido como una figura, digamos, triangular. Ahora bien, el Ministerio Público Fiscal va a investigar los delitos y, bueno, a promover y ejercer la acción penal ante los tribunales. ¿En dónde está ubicado? ¿Cuál sería la ubicación que correspondería al Ministerio Público en una estructura constitucional? Creo que la más adecuada es el ámbito nacional, donde la Constitución lo ubica como un órgano extrapoder, independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera. Pero viendo la legislación comparada y las distintas provincias, tiene ubicaciones diferentes. Por ejemplo, en algunos países es parte del Poder Ejecutivo. Un dato que manejo de los autores nacionales, pero entiendo que Estados Unidos es uno de los países que lo tiene así. Y el problema o la inconveniencia es a veces que él, bueno, como debe investigar los delitos, debe investigar también a los funcionarios, y a veces se genera ese tipo de problema al no ser un órgano independiente. Parte de la doctrina entiende que lo solucionan con fiscales ad hoc nombrados al caso para cuando tienen que investigar algún funcionario de la administración. El tema, la crítica que se le hace es quién designa a ese funcionario ad hoc. En otros diseños, como la Constitución de Chubut, está dentro del Poder Judicial.
¿Y qué, en términos de política criminal, qué ventajas tiene el sistema americano?
¿El sistema?
Americano.
Lo que entiendo es que el fiscal en el proceso americano es diferente del proceso nuestro. En el nuestro, el fiscal tiene que actuar en base al principio de la limitación del principio de objetividad, que brega por la justa aplicación de la ley. En el sistema norteamericano será una parte propiamente dicha, pero hay autores como Hauchin que dicen que la jurisprudencia ya lo está limitando un poco. Porque si bien no están obligados a producir la prueba a favor de la defensa en un juicio, si tienen evidencias a favor de la defensa, sí se la tienen que poner en conocimiento de la defensa. Si no, pueden después ser pasibles de la nulidad de la sentencia.
Bien. Pero, ¿qué características tiene en cuanto, bueno, acá está el Consejo de la Magistratura que designa a los fiscales generales y el fiscal o el procurador de la provincia lo les... Me imagino que lo designa el gobernador y lo propone y pasa por la legislatura. Pero en Estados Unidos, ¿cómo es?
El sistema de...
¿Sabes? ¿No?
Propiamente no sé bien que cómo es designado, si es por algún gobernador o alguien del Estado. Sí sé que muchas veces tienen un sistema de elección popular.
Tiene una elección popular.
La representación viene diferente.
Bien.
Y en el sistema, ahí un poco lo que iba al sistema de la... La provincia del Chubut, al poner al Ministerio Público dentro del Poder Judicial, viene por ahí de una cuestión histórica de los sistemas inquisitivos, en donde el fiscal, en donde el juez de instrucción acusaba, o investigaba, acusaba y juzgaba. Y el fiscal, que se discutía su rol de parte, era un colaborador. Entonces esa confusión de roles hace que muchas veces en los diseños provinciales, constitucionales provinciales, aparezca el Ministerio Público dentro del Poder Judicial. También en los sistemas inquisitivos, por una raíz histórica, el fiscal era como un funcionario del rey, y en el sistema norteamericano surge de la elección popular. De ahí también viene el tema también de la rendición de cuentas, de los casos que se litigaron, y muchas veces un fiscal puede ser, bueno, elegido como senador o un político. Generalmente arranca una carrera política por ahí. Eso es lo que tengo, digamos, entendido. Lo que sí es, la diferencia que quería marcar es el tema de el principio de objetividad, porque de acuerdo a lo que establece la Constitución provincial, habla de que debe el fiscal actuar en base a los principios del de artículo 194. Legalidad, imparcialidad, bueno, unidad de actuación y dependencia jerárquica. Pero habla de imparcialidad. La ley del Ministerio Público lo corrige y habla de objetividad, que es lo correcto. Porque nunca puede ser imparcial, por eso mismo de que es parte. Si bien la objetividad lo va a limitar en su actuación, va a hacer la diferencia con otro sistema del Ministerio Público.
Uh-huh. Y dentro de ese deber de objetividad que hablabas, que la obligación que tiene el sistema americano de ahora le están exigiendo, digamos, que descubra esa evidencia que favorece a la defensa.
Sí, lo que es decir, si se topa con evidencia favorable.
Sí. La pregunta es la siguiente: ¿vos como fiscalía estás obligado a generar las medidas de para obtención de evidencia para hablar correctamente que te pide la defensa o no?
Bueno, por el, digamos, el principio de objetividad implica que si hay una línea de defensa seria y coherente, por el principio de objetividad, que es la justa aplicación de la ley, habría que, en el sistema de la provincia de Chubut, verificar la hipótesis esa.
¿Y si es descabellada?
¿Cómo?
Si es descabellada, si es algo que...
No, o sea, yo creo que debería dar el criterio del funcionario y la real posibilidad de o probabilidad de que la línea de investigación sea firme, pero se debe evacuar. Y también el principio de objetividad implica que en caso de, digamos, en la evolución de una investigación preparatoria donde se parte un estado de sospecha, llevamos un estado de probabilidad con una acusación para ir a juicio, el fiscal entiende que por la justa aplicación de la ley a través de los principios de oportunidad reglados o de la suspensión de juicio o prueba, o no hay prueba para llegar a esa probabilidad de la cual me tengo que convencer para llevar el caso a juicio, debo peticionar el sobreseguimiento, el archivo o la aplicación de una salida. Porque, digamos, funciona la ley.
Hablaste de los principios que establecía la Constitución, de objetividad, imparcialidad, que aclaraste muy bien recién por qué no, ¿y qué más?
Unidad de actuación.
Unidad de actuación.
La unidad de actuación...
Ahí te pregunto, sí. ¿Cómo funciona la unidad de actuación y con el principio de autonomía del fiscal general? ¿Existe la autonomía del fiscal? ¿Es limitada? ¿No es limitada? ¿Hay unidad de actuación? Sí. ¿Cómo juega la ley orgánica del Ministerio Público y las instrucciones generales?
El Procurador General de la provincia va a fijar la política criminal. Establece instrucciones generales, en este caso la provincia de Chubut, se aplican a distintas circunscripciones. Los fiscales jefes, de alguna manera, hacen una supervisión de los fiscales generales, y los fiscales generales de los funcionarios de fiscalía, está un poco la dependencia jerárquica, para mantener una política y una seguridad jurídica también al ciudadano de que el Ministerio Público tiene una política criminal y va en un mismo sentido. Ahora bien, hay posibilidades de excepcionarse instrucciones generales cuando, por ejemplo, son legítimamente manifiestas. Y en los casos particulares hay una discrecionalidad, pero siempre sujeta a una supervisión.
¿Y la discrecionalidad con qué tiene que ver?
Y, por ejemplo, el criterio del funcionario es importante al momento de abordar el caso. Yo creo que se cambió un paradigma de decir, se comete un determinado delito, es una infracción y hay que sancionar a una cuestión de conflicto. El conflicto y el sistema acusatorio hace que el fiscal tiene que estar más cerca de la víctima. Es la pérdida del sistema inquisitivo, veíamos expedientes, papeles, y no estábamos en contacto con el conflicto. El conflicto, por la ley del Ministerio Público, debe ser abarcado y debe ser solucionado en área de la paz social. Hay instrucciones generales que, de acuerdo al caso y al interés de la víctima, podrían ser sujetas a la revisión. Pero siempre considero que por la dependencia jerárquica es necesario pedir una supervisión de un determinado caso.
En lo que vos decís, qué es más importante en esta autonomía o esta discrecionalidad que tiene el fiscal? ¿Las características del caso o el criterio que tenga el fiscal en términos generales?
Yo creo que las características del caso. Hay una instrucción, por ejemplo, que se relacionaba con el uso de, por ejemplo, de armas de fuego. No se podía acceder a reparaciones, por ejemplo. Que era el interés del procurador que se obtuvo en ese sentido. Hay comunidades chicas, como por ejemplo Carreleufú, Corcovado, lugares donde la gente está en el campo, no tiene acceso a la policía, puede tener algún arma de fuego para defenderse, porque no va a llegar la autoridad policial a tiempo. No está registrada, se han secuestrado. Se puede ver alguna salida alternativa que no la prohíbe la instrucción. Porque, bueno, hay que contextualizarlo también en la región en donde se va a aplicar. No es una ciudad grande y un pueblo. Entonces, también un poco el criterio y cómo va a funcionar y trabajar sobre esa conflictividad.
¿Y cómo solucionas una tenencia de arma de fuego en, no sé, Maipet, en un campo, al lado del Pulov?
Al lado del Pulov. Sí, habría que ver el contexto en que se está ocasionando.
No, la tenencia en un casco de una estancia al lado del Pulov.
Bien, en cuanto a eso, generalmente no tienen algún tipo de registración, alguna cuestión histórica que ha quedado en el campo, bueno, secuestrado. Hemos accionado a través de una reparación. Criterio de oportunidad arreglado, una reparación. A veces la instrucción decía que cuando un poco involucraba una tenencia, una aportación, no se podía. Pero hay que contextualizarlo en el contexto determinado.
Pregunta esto, ¿está bien esa salida? La pregunta es, la tenencia y la aportación, en este caso más una tenencia que una aportación, porque dentro del predio, ¿qué tipo de delito es?
Un delito contra la seguridad pública.
¿Y por lo tanto?
La víctima es el Estado.
Está bien, pero ¿es un delito de qué característica? El bien jurídico,
el peligro abstracto.
¿Existe el peligro abstracto en ese lugar?
Sí, bueno, hay que ver.
¿O es discutible desde ese
lugar? Sí, es discutible si los delitos de peligro abstracto son constitucionales o no.
Pero más allá de la constitucionalidad, ¿hay una afectación a un peligro en abstracto en el medio del campo?
En principio es hasta podría ser una justificación de no tener la posibilidad de que venga la policía a defenderte.
Bien.
Hasta se podría ver desde esa óptica. Hemos evaluado los casos particulares y tratarlo de acuerdo a la delicadeza del caso, ¿no? Porque esto es un arma de fuego, ¿no?
Seguro.
Pero bueno. En el sistema.
Y en cuanto a los criterios de oportunidad, ¿qué criterios de oportunidad conoces?
Bueno, los criterios de oportunidad tienen que ver con la eficiente prestación del servicio de justicia. Es decir, las causas son limitadas, entra mucha cantidad de conflictividad judicializada y hay que optimizar los recursos también. Entonces, la Fiscalía, a través de la eficiencia y de la justa aplicación de la ley, porque son principios de oportunidad arreglado, puede, de alguna manera, seleccionar a qué casos le va a dar más entidad y a qué casos lo va a solucionar de otra manera, ya que no puede ir todo, digamos, a juicio. Entonces, esos principios de oportunidad nos permiten, por ejemplo, en el caso de que el mismo imputado haya sufrido a consecuencia del delito una circunstancia extremadamente gravosa, un accidente de tránsito en donde la persona perdió el dominio del rodado y falleció su hijo, en el caso de pena natural, o cuando la afectación al bien jurídico haya sido insignificante, que no o la pena que se espera de la expectativa por un delito carezca de relevancia en relación a otro caso que estamos litigando que es mucho más importante, entonces...
¿Hay algún criterio de oportunidad que puedas usar estratégicamente en algún caso?
¿Estratégicamente?
Sí, que viene a regular algo que se hacía cotidianamente en la justicia, pero bueno, el criterio de oportunidad vino a traer un poco de legalidad a ese tipo de acuerdos que se hacían. Sobre todo en la incorporación de testigos.
La incorporación de testigos con...
Vos tenés un homicidio.
Sí.
Bien. Y luego del homicidio tenés o llegás a la persona que escondió el arma de fuego que utilizó en el homicidio. Tenés un encubrimiento. o una participación menor. ¿Y qué haces con ese, con esa persona? ¿El autor no lo tenés? Usted, ¿cómo lo trabajás desde la fiscalía, ese caso? Hicieron un allanamiento y encontraron el arma de fuego del homicidio y a una persona que lo recibió.
¿Qué tal como un caso de arrepentido?
¿Pero existe regulado eso en el Código Procesal?
De los criterios de oportunidad del... de la provincia de Chubut.
Cuando la participación fuera menor, ¿en el hecho no lo tienen regulado?
No
tiene secretaría de oportunidad.
Por lo menos no lo he utilizado, digamos, no.
¿No tiene regulado?
No. Sería interesante.
Bueno, ¿y cómo harías? Que en la política de acuerdos que vos tenés.
Si existe el criterio de oportunidad.
No tenés el criterio de oportunidad. Nosotros lo tenemos, por suerte, en el plan, y yo le ofrezco un criterio de oportunidad. Sí, obviamente, declara. Vos no tenés el criterio de oportunidad, ¿qué haces?
Bueno, evaluar la posibilidad que declare como un testigo arrepentido.
¿Tiene la posibilidad del testigo arrepentido?
Y es una figura nueva que está creada en el Código Penal y favorecería la investigación.
Lo incorporas como arrepentido.
Y de otra manera quedaría imputado y si declara, la validez tanto del testimonio no sería la misma.
Y si no, ¿qué te plantearía la defensa? Suponete que vos acordás una suspensión de juicio previo.
Y a veces, en un caso hubo tres testigos que declararon prestaron declaración para involucrar al autor intelectual del hecho y la fiscalía consintió darle una suspensión de juicio previo.
¿Qué problemas tenés cuando yo te pregunto de debilidades, fortalezas, en términos de debilidades y fortalezas del caso? ¿Qué problemas vos te prepararías para un juicio con este tipo de testigos?
Y este tipo de testigo está buscando su interés particular.
¿Te van a atacar por ese lado?
Y yo creo que sí, la valoración que haga el juez después de un testimonio, habría que robustecerlo con otros elementos de prueba que puedan acreditar lo que están diciendo. Y en este caso no se pudo. Pero sí obtuvieron una suspensión de juicio previo, de hecho contra la propiedad.
¿Qué es un alegato de apertura?
El alegato de apertura, bueno, en el juicio oral, hacemos un alegato breve, tratamos de impactar, donde tratamos que el tribunal tome insertar en la mente del tribunal la teoría del caso nuestro. Por eso no debe ser muy extenso, debe ser breve y debe movilizar. Está preparado para que todo termine con un juicio por jurado en el futuro. Yo creo que es, digamos, a lo que debería evolucionar el sistema para determinado tipo de casos. Pero en el alegato de apertura impactamos eso y dejamos en la mente de los jueces lo que nosotros le vamos a mostrar en el debate. La evidencia que colectamos en la investigación preparatoria, que fue formalizada, la vamos a producir en el juicio.
Si vos tuvieras que estructurar un alegato de apertura, ¿cómo lo dividirías en partes?
¿En partes? Empezaría hablando de quién era la víctima, un poco. Como, por ejemplo, si es un homicidio, de quién era la persona, qué expectativas tenía, qué había hecho, qué circunstancias salió ese día, no sé, a manejar un taxi y a laburar y en ese momento fue abordado por otra persona. Y bueno, intentaría de alguna manera mostrar la postulación de mi caso desde otra óptica, una óptica más que tenga que ver con presentar un hecho y dejar después que todo eso se confirme con la producción de la prueba. Es decir, como de alguna manera una vez le pregunté a un fiscal cómo que era la tarea del fiscal, porque había tantas cosas que... Me hice como un director de orquesta, no ejecuta ningún instrumento, pero los hace sonar a todos para que melódicamente esté la sinfonía presentada. Eso es un fiscal. Vos tenés que saber cuál vas a poner primero, cuál vas a poner segundo, qué le vas a preguntar. Nunca tenés que hacer una pregunta que no sepa la respuesta. Vas a tener las entrevistas anteriores.
Ah, bueno, a ver, antes de ir a un juicio, ¿qué tenés que hacer? Vos pasaste la acusación, la acusación, la audiencia de acusación, todavía no te fijaron fecha, pero te la están por fijar, la fecha de juicio. ¿Qué haces como fiscal?
Me pongo a prepararlo.
¿Cómo lo preparás?
Bueno, entrevisto a los testigos. Entrevistar no quiere decirle lo que tienen que decir, sino solamente saber lo que el testigo conoce y puede exponer en la audiencia. Me entrevistaría con cada uno en particular. A veces uno tiene entrevistas anteriores. Evaluaría la prueba documental que se ha presentado, las exhibiciones de los secuestros. A veces que se puede también hacer algún tipo de proyección como para mostrar el lugar en donde ocurrió el suceso, el hecho. Básicamente me abocaría a preparar el caso, a refrescar todo, a veces con cúmulo de trabajo, para postularlo en la audiencia de debate, que es la central del sistema acusatorio.
A un testigo le tenés que refrescar la memoria todo el tiempo. ¿Cómo se refresca la memoria? ¿Cómo es el procedimiento de refrescar memoria?
Generalmente las entrevistas se toman y no son juramentadas como en el sistema inquisitivo. El sistema inquisitivo, la persona declaraba en el momento de la instrucción bajo juramento promesa de decir verdad. En estos casos uno tiene la entrevista y en el momento del juicio oral, si la persona tiene una falta de recuerdo y se puede llegar, si está firmada, se puede llegar a leer algún, pero siempre va a prevalecer la versión oral por sobre la escrita. Lo importante es ir situándolo en el contexto. Más que nada con el personal policial que hace mucho tiempo que o va a hechos muy similares y a veces no recuerda. Generalmente en estos sistemas no pasa porque vamos a juicio bastante rápido, digamos. No es que tarda demasiado la cosa.
Si vos le tenés que refrescar la memoria a un testigo en un juicio, dos, tres veces, ¿qué pasa?
Y pierde credibilidad.
Pierde credibilidad. Es un mal testigo, digamos.
Sí.
O sos un mal fiscal, digamos, una hiciste de entrevista previa.
Sí. Y por eso también en un tema que leí hace poco, bueno, no sé si se plantea en un tema de un juicio por jurado, donde creo que fue en Neuquén, el Tribunal de Impugnación se mete en la valoración de la prueba del jurado, porque dice que había tres testigos que no habían sido contestes en una determinada circunstancia. Nada, el artículo gira en torno a la, si se puede o no, el Tribunal de Impugnación meter en algo que es propio del jurado, que es la deliberación y la evaluación de la prueba. ¿Y qué alcance tiene un recurso en un caso de juicio por jurado? Pero una de las cosas que dice el artículo me pareció buena es que las partes tienen que trabajar sobre sus casos, tanto la defensa como la fiscalía. Y en la audiencia preliminar todas esas cuestiones tienen que quedar depuradas. No debería estar tres testigos declarando en un debate diciendo sobre una determinada circunstancia tres cosas diferentes. La fiscalía debería extremar los recaudos y tratar de que su caso esté mejor postulado.
¿Cuál es la clave de un buen contraexamen?
¿Cómo, perdón?
¿Cuál es la clave de un buen contraexamen?
¿Un buen contraexamen?
La clave de un buen contraexamen.
¿Desacreditar al testigo?
En parte. Pero, ¿qué es lo que vos no podés perder nunca en un contraexamen? Porque lo dijiste al principio, te lo pregunto.
¿Qué es lo que...?
El control.
Control.
Vos dijiste al principio que vos tenías que saber las respuestas que iba a dar.
Sí,
hacer una... en un examen.
Un examen.
Y en un contraexamen mucho más. Lo que no puedes perder nunca en un contraexamen es el control. Ah. ¿Y el control qué te lo da?
Y también saber que en qué punto va de poner el testigo.
¿Pero qué te lo da a vos, como fiscal, que vas a preguntar?
La respuesta que ya sabes.
Las preguntas que vas a hacer.
Claro, saber la pregunta...
Porque el control lo tenés a partir de la forma que preguntas, sí. Preguntas cerradas de un solo punto. Sí. Vamos a un poco más de dogmática, ya que el proceso viene. Por lo menos para mí, después te va a preguntar los doctores. En los delitos contra la administración pública, ¿bien?
Sí.
El delito de enriquecimiento ilícito.
Sí.
¿Lo tenés? ¿Qué tipo de delito es? ¿Qué característica tiene?
Bueno, el enriquecimiento ilícito es un delito que tiene algunas particularidades desde el punto de vista constitucional, porque se ha planteado de que se al advertir un enriquecimiento patrimonial importante de un funcionario público, se lo requiere a que presente su declaración jurada o rinda cuentas de eso. Entonces es una de las cuestiones donde dicen que se invierte un poco la carga de la prueba. En realidad sería como una como un plus más, lo resuelve la doctrina, es decir, no se invierte la carga de la prueba, sino que también usted tiene derecho a acreditar su declaración.
¿Cuál es la acción típica del enriquecimiento simple?
¿Cómo?
¿Cuál es la acción típica?
La acción típica...
Lo dijiste recién.
Sí.
Que
un incremento patrimonial.
No, esa es la, sí, pero esa no es la acción típica, el incremento patrimonial. ¿Cuál es la acción típica? Hay un incremento patrimonial, se le ha requerido, ¿y cuál es la acción típica?
No presentar la declaración, no justificar el incremento.
¿Y qué tipo de delito es, entonces? ¿De acción, de omisión, de comisión? ¿De omisión?
¿De omisión?
De omisión. O sea, ¿el delito concretamente cuál es?
No presentar algo.
No presentar algo.
Sí.
Y si vos no lo presentás...
Sí.
O si lo planteás en esos términos, te pregunto, no.
Es como...
O sea, ¿cuál es el planteo constitucional que vos acabas de hablar?
Y la inversión de la carga de la prueba.
A ver, si yo soy, solamente digo que es un delito de omisión.
Es como
de no justificar. Porque la pregunta es, que viene después, suponete que vos tenés una propiedad, que la recibiste una herencia, pero hay un incremento, vos sos designado fiscal y de repente apareces en Esquel con una mansión. Entonces todo el pueblo de Esquel habla, miren, el fiscal acaba de asumir y tiene una mansión ahí. En realidad vos la heredaste, ¿no? Entonces a vos se te requiere que justifiques
eso.
Y vos no lo haces. Es legal.
No tiene que...
Pero vos no lo haces. No justifico nada. ¿Cometés el delito o no?
En realidad, la doctrina predominante dice que no. Que lo tiene que acreditar la parte...
Por eso te pregunté, ¿cuál es la acción típica? Por eso me dijiste que la acción típica es no justificar el patrimonio cuando se le ha requerido y me asentiste que es un delito de omisión.
Es que la no justificación...
Es un tema re complicado porque tenemos la mitad de la biblioteca que dice una cosa, la otra mitad de la biblioteca y la jurisprudencia exactamente igual. Además, Tancinetti dice algo y hay otros doctrinarios que dicen algo...
Es como una circunstancia objetiva de punibilidad, como la posibilidad de que presente o no la presente.
Y si vos sos fiscal, además,
por ejemplo,
¿estás sometido a alguna ley que está en el punto del F que...
En un caso similar...
¿Tenés el temario, ¿eh?
Sí.
Sí, pero mira, ¿en el F hay alguna ley especial a la cual estés sometido también?
¿Ley de ética pública?
Ah, ¿y qué dice la ley de ética pública en cuanto a tus bienes?
Y debo presentar la declaración jurada a los 10 días o 15 días de asumir el cargo.
Entonces, además, si a vos se te exigen... que requieras, te requieren que justifiques el patrimonio, valorada
sí.
Con esta ley, ¿no hay una obligación de la ley
constitucional? Una falta grave. Hay un caso, por ejemplo, que está trabajando que tiene que ver con la omisión de presentar una declaración jurada, por ejemplo. Un personal de gendarmería que no presentó la declaración jurada cuando se dio de baja. Es un delito que requiere un elemento subjetivo distinto al dolo, que es la malicia. Maliciosamente no presentar la declaración jurada. Tenía 15 días para hacerlo, no lo hizo, se dictó el procesamiento.
Bueno, ¿y acá no se puede aplicar lo mismo?
Sí, se puede aplicar lo mismo.
Para eso digo, la construcción del dolo de la omisión.
Sí,
¿no?
Sí, se puede aplicar lo mismo. Lo que pasa es que es verdad que constitucionalmente tiene su reparo el artículo.
Bien.
También en ese delito el elemento subjetivo, el quinto grado de la malicia, se evalúa a ver si hubo o no un enriquecimiento real, efectivo, porque tiene que salir de datos objetivos que realmente nos hablen de un enriquecimiento malicioso. Porque si no sería un simple delito de olvido, y posible una sanción administrativa.
¿Cuál es el bien jurídico protegido? El enriquecimiento ilícito.
¿Y el patrimonio del fisco?
No.
¿El enriquecimiento?
No.
¿Un delito contra la administración pública?
Bueno, ¿y cuál es el bien jurídico específicamente este delito? La transparencia.
La transparencia.
Bueno, si tiene que ver con la transparencia.
Claro, tiene que ver con la
corrupción
contra la corrupción. Claro. La probidad del funcionario, la ley de ética pública.
Está discutido constitucionalmente, o tiene cuestionamientos constitucionales. Es un delito que yo siempre pregunto, que tiene sus aristas. Y no es que esté bien o mal una respuesta, sino que quiero que la piensen a medida, porque da para pensar. Cuando uno dice que es un delito de comisión, pues si me decís que es un delito de comisión y vos me planteás toda la cuestión constitucional, yo te digo sí, está invertida la carga de la prueba. Ahora, si vos me decís un delito de omisión, claro, que no justificar, no hay inversión de la carga de la prueba, sino hay un simple no hacer. Y no hace falta ni siquiera que el enriquecimiento sea ilícito, porque tiene que ver con la transparencia. O sea, el fiscal tiene una mansión. Hay que transparentar cuando tiene una idea. Ahora, si vos no haces, no justificás, no estás siendo transparente, estás afectando a mi juicio. Pasa que hay un cuestionamiento constitucional, sobre todo a la inversión de la carga de prueba, que siempre se genera este tipo de discusión. Delitos contra la vida. Vamos al caso. Le pregunto a todos lo mismo, así que el caso que trabajaron ayer, ¿lo calificaste como?
Un homicidio transversal, 80 inciso 12.
¿Por qué?
Tenía algunas particularidades. Cuando hice la lectura, me pareció que había una cuestión de género, en virtud de la provisión de acercamiento y contacto que tenía Calello hacia Benítez. Por un juzgado de familia me daba cuenta de que venía una violencia anterior de antigua data, y el hecho de el que pase por el domicilio y la amenaza previa que le había dado. Le había dicho: si te veo con alguien, voy y lo mato a él, no te mato a vos. Entonces entendí que el elemento subjetivo distinto, digamos, del dolo de matar, que era causar un sufrimiento a otra persona, dándole muerte a otra, estaba acreditado. Por lo tanto, podía sostener, en base a plantear una cuestión de género y esa calificación, en mi caso, ante un tribunal con esa tesitura.
¿Cuál es la prueba más importante que tenés en ese caso? ¿O la evidencia más importante que tenés?
Creo que el único testigo directo era Benítez.
¿Y qué haces con ese testigo directo?
Yo, como primera medida, ordené que la sea abordada por personal del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito. Es un equipo interdisciplinario. Hay abogados y psicólogos para que hagan una contención. Después evaluaría, de acuerdo como esté, si puede dar información acerca de su paradero, lo que sea. Bueno, me sirve para la detención de...
No, pero en relación al caso, digamos, con perspectiva de juicio.
Se prepara la declaración de Benítez, quizá valdría hacer una cámara Gesell, incorporar el testimonio mediante un anticipo jurisdiccional de prueba para que no declare más, porque ha sido una cuestión muy traumática. Y una vez recibido ese testimonio, incorporarlo en el debate. Pero creo que habría que abordar y trabajar sobre ese testigo.
¿Cómo?
Importante.
Vos, fiscal, si hiciste la derivación,
y
¿qué haces?
Con la derivación, espero que me dé el ok el grupo de psicólogos y la entrevisto.
¿La entrevistas? ¿Y después? No te estoy haciendo preguntas.
¿Habla la cámara Gesell?
No te van a saludar a la cámara Gesell, porque no sé, no es cámara Gesell, no es anticipo jurisdiccional de prueba, no está en riesgo, no dijiste nada de eso.
Bueno,
la protección. Es mayor, nada más, ¿no?
Le doy las medidas de protección necesarias.
¿Cuál?
Volvería si empezaría primero para ver si tengo al imputado detenido, ¿no?, en una preventiva, ¿no?
Vos es tu caso, vas a ir con ese caso a juicio.
Sí.
De hecho, ese caso fue mío y fui a jurado. ¿Y si no está esa mujer en el juicio, qué pasa?
Si no puede prestar su testimonio.
Sí. Se va, se asusta, se va. No quiere. ¿Qué haces?
¿Llevarla a juicio a revictimizarla? No.
No. ¿Qué haces previamente para que no pase eso, digamos? ¿Qué harías vos? ¿Cómo harías? ¿Necesitas la derivación?
Sí, la derivación generalmente del personal que... Como yo no como
fiscal... ¿Vos trabajaste en el mixto? ¿Llegaste a trabajar en el mixto?
Yo trabajé en las tres agencias de investigación que hay.
¿El sistema mixto llegaste a trabajar?
Sí, también. En la,
¿sí? Sí. ¿Qué hacías con el expediente?
¿Cómo?
¿Qué hacías con el expediente?
El expediente...
¿Trabajaste en mesa de entradas? ¿Entraste en mesa de entradas?
Sí, yo trabajé.
¿Qué hacías con el expediente? Cuando entraste a mesa de entradas, ¿qué hacías con el expediente? ¿Qué te decía el juez o el prosecretario o el jefe de despacho que tenías que hacer? ¿De la práctica? Vos entrabas primer día, sí. Esto es un expediente. ¿Qué
sí, lo veía. Me daba todo. O sea, el problema del expediente era que iba a juicio el expediente.
Sí, bueno, pero claro, ¿qué tenía que tener el expediente? Pues si no, de cámara o de juicio te lo rebotaba. ¿Qué tenía que tener el expediente? Pues si no, de cámara te lo devolvían. Te decían, no, así no te lo recibimos. ¿Qué controlabas vos? Y por ahí te comías un sumario, por ahí, con el expediente si estaba mal foliado, por ejemplo.
Ah, sí, la foliatura.
¿Qué más controlabas o te lo rebotaban? ¿Los sellos tenían que estar todos?
La elevación, el decreto de elevación, los sellos.
Como empleado, digo, ¿eh? Sí. Te das con los sellos, sí, lo tenías que foliar, bueno. Por ahí en algunos lugares lo tenías que coser, incluso, sí, ¿lo cosías?
Sí.
Con la aguja esa colchonera.
Sí, con aguja ahí, lo cosíamos el expediente.
¿Era lo más importante?
El santo expediente, digamos.
Era el santo expediente.
No se pierda, que no puede estar foliado.
Y si no estaba así, te rebotaba. Y si estaba mal foliado y había...
Había que corregir foliatura.
Había que hacer un decreto para decir que se ha cometido un error involuntario y hay que volver a foliarlo.
Sí.
Todo eso había que hacer.
Sí.
¿Y cómo lo cuidabas?
Sí, era... que no se pierda porque daba vuelta el juzgado.
Con tu vida, digamos.
Sí.
Bueno, con Benítez tenés que hacer lo mismo. Benítez todavía el día de hoy me sigue llamando a mi teléfono porque se lo di. Porque me llamaba por cualquier problema que tenga. Eso tenés que hacer con tu testigo principal. Cuidarlo como si fuera el expediente.
Decime los presupuestos para que proceda el Instituto de Suspensión del Proceso a Prueba.
Y bueno, la suspensión del juicio a prueba es un... La probation es otra también salida que tiene el sistema para no litigar todo en juicio oral y tiene como finalidad no someter a, digamos, encierro efectivo o una condena a personas que han cometido por primera vez o ingresan al sistema penal. Si bien a veces por segunda vez, porque los criterios de oportunidad y de la conciliación, la reparación, otras, a veces son un filtro anterior. Para que, bueno, proceda una probation, el 76 bis del Código Penal, en el primer párrafo habla de que tiene que ser un delito que no tenga una pena mayor a los 3 años. Pero en el cuarto párrafo amplía de una privativa de libertad inferior a 3 años. Pero el cuarto párrafo amplía la tesitura y permite decir que ya hay consentimiento del fiscal y la pena eventualmente puede llegar a ser dejada en suspenso. Sigo haciendo una hipótesis en lo que podríamos obtener en juicio, puede proceder el instituto. El instituto es para personas que no tengan antecedentes condenatorios, puede ser otorgado, digamos, por segunda vez, una vez que transcurrieron 8 años de que venció la probation. y puede ser, el plazo de probation puede ser de 1 a 3 años, y las condiciones son las que ponga el juez o se acuerden las partes a través del artículo 27 bis del Código Penal. Si el imputado cumple con todas las condiciones, no comete un nuevo delito, logra un sobreseimiento que cierra el proceso y bueno, impide que se lo persiga nuevamente por el hecho.
¿Conocés las tesis que hay sobre el instituto?
Bueno, se debatió mucho sobre si correspondió o no los delitos de inhabilitación.
No, las tesis respecto de la procedencia. Hay dos tesis.
La tesis amplia y la restringida.
Y la restringida, claro. Sí.
Sí, la tesis amplia es la que hizo una interpretación del cuarto párrafo y permitió a través de Norberto Acosta que se incluyan esta serie de casos, que la verdad que fue muy beneficioso porque de otra manera, como que la otra posibilidad que había era una condena de ejecución condicional. Y por ahí algunos autores dicen, sí, la condena de ejecución condicional viene de un sistema, de esto lo que le digo, ¿no?, del sistema francés. Y la probation viene del sistema anglosajón. Y nosotros tenemos los dos en el mismo ordenamiento. Y bueno, ahí donde empezaron a interpretar un poco esto del cuarto párrafo. Pero,
¿Y cuál es el criterio que tiene el Superior Tribunal de la provincia?
Nosotros acá, la tesitura amplia, la tratamos
Bien, si un defensor en un caso por un delito de corrupción donde uno de los imputados es un funcionario público y el otro imputado no lo es, y el defensor pide este instituto que proceda, pide la suspensión del proceso de prueba, ¿vos como fiscal te opones?
Funcionario público no puede tener una probation.
¿Y respecto del otro?
Y el otro en principio...
¿En principio?
Podría, digamos, si no es funcionario público.
¿Si no es funcionario público?
No hay prohibición, digamos, legal.
Pero en el delito participa.
Sí, habría que ver si la circunstancia agravante se le... Y va a hacer alguna interpretación para que se le transfiera y poder argumentar en favor de que no proceda. Por el tipo de delito y por la particularidad que tiene.
¿Sabes cuál es el criterio de la Cámara de Esquel al respecto?
No lo conozco.
¿En caso de Lasarte?
La verdad que no.
Bien. En el caso de Lasarte, casualmente interpreta el artículo 76 bis en ese párrafo de que cuando en el delito participan un funcionario público, no procede la suspensión del juicio de prueba. Y en el supuesto caso que se tratase de un hecho, por ejemplo, una lesión hacia una mujer, una lesión leve hacia una mujer o lesión grave hacia una mujer, y el defensor te pide la suspensión del proceso de prueba, ¿te pondrías?
¿Pero qué tipo de lesión?
En el supuesto caso que se dé las circunstancias que establece el primero y el cuarto párrafo, por ejemplo, cuando la víctima es, en este caso, es una mujer.
Si la víctima es una mujer y es una lesión que no tiene nada que ver con un contexto de violencia de género, no sé si fue una lesión culposa o cualquier otra, se puede. Si hay un contexto de género, hay una convención y hay un criterio por parte del Ministerio Público, una agencia especializada que aborda los delitos de género, que tiene la directiva de dar una negativa en principio a las probation cuando hay una cuestión de ese tipo.
¿Por qué razón?
Y básicamente se empezó a hacer la interpretación a través de Góngora, de la Corte, en el hecho de que la Convención de Belén do Pará habla de prevenir, erradicar y sancionar. Cuando habla de sancionar, lo relacionan, la interpretación, ¿no?, lo relacionan con lograr un juicio oral para esclarecer si fue. Algunos autores dicen que la probation tiene sus consecuencias y a veces más gravosa que una condena en suspenso, porque la persona tiene que cumplir condición, Esa es otra tesitura que ha, se ha planteado, ¿no?
¿Cómo terminó Góngora?
¿El
caso? No, pero fue fuera.
Fue,
no, no sé.
De fuera de...
Prescribió.
Ah.
Eso no, no sabe nadie.
¿Los presupuestos de la prisión preventiva?
Bueno, para evaluar una prisión preventiva, bueno, procede para delitos que tengan previsto una pena privativa de libertad. Debo evaluar el mérito sustantivo, que es la suficiente prueba de cargo para vincular al imputado con el hecho, y una vez pasado el mérito sustantivo, evaluar los riesgos procesales. Básicamente el peligro de fuga y el entorpecimiento probatorio. El peligro de fuga tiene que ver con... evaluaría también el arraigo que tiene la persona al lugar, si es de la ciudad, no de la ciudad, si tiene trabajo, si no tiene trabajo, qué familia tiene, también la magnitud de la pena en expectativa que se espera para el delito, que por sí sola los jueces generalmente no suelen otorgarla, pero sí unido a otros elementos ayuda como para poder presumir que el imputado va evadirse la justicia. La actitud posterior al hecho del imputado también, como en el caso que se fue del lugar o que había desobedecido anteriormente un mandato de una autoridad judicial, como era la orden de prohibición de acercamiento, eso implica que no es muy propenso a cumplir con los mandatos de autoridad. Eso también se puede utilizar como un argumento.
Y si se dan esos presupuestos y el imputado es un consejero de este consejo, del Consejo de la Magistratura.
Sí.
Si se dan esos presupuestos, si hay un peligro, hay un delito, hay peligro de fuga, ¿pedís la prisión preventiva?
¿Tiene inmunidad de arresto? No recuerdo si hay una cuestión constitucional que pueda proceder, o hay que pedir una
si es un ministro
poder detener, digamos, según el caso también, ¿no? Porque si es un ministro puede detener en el momento y después se verá, pero hay que pedir el desafuero.
¿Y si es un ministro del Poder Ejecutivo en funciones también?
Creo que también está comprendido.
Está bien. No. Pero al ministro lo detuvieron, ¿eh?
Volvamos al tema de la administración, los delitos contra la administración pública. Tanto el juez como el fiscal, como todos los funcionarios públicos, ¿cuál es la esencia de lo cual se tiene para proteger cuando hablamos de administración pública?
El normal desenvolvimiento de la administración.
Correcto.
Y de alguna manera...
¿qué es lo que protege eso?
El normal es el desenvolvimiento de la administración, la transparencia de la administración,
la fe pública. Así que la gente, el ciudadano,
sí.
Cosa que nos está faltando bastante, dice que ver un poco mal estado, ¿no? Eso es fundamental. Sintéticamente, ¿cuáles son las sanciones procesales? Estamos en el...
Como las nulidades.
Por ejemplo.
Bueno, una irregularidad en el proceso da lugar a una sanción procesal que es una nulidad. Por ejemplo, podemos establecer la regla de la exclusión probatoria, que implica de que bueno, el Ministerio Público, cuando vaya a colectar las evidencias, debe cumplir con la legalidad, con las garantías constitucionales y la manera regular de incorporarlas al proceso, que también están establecidos en el Código.
Puede ser. ¿Qué sanción tenés ahí?
Cuando
presentas fuera de término, cuando es inoportuna, ¿qué dice el juez? ¿Qué riesgo corres de perder esa prueba? ¿De perder, por ejemplo, una prueba?
¿De no incorporarla en tiempo oportuno?
Sí.
¿Y pierdo la prueba, digamos?
¿Qué te dice el juez?
Sí.
¿Qué te dice el juez? Si no es oportuno.
¿Extemporáneo?
Sí. sí, inadmisible.
Inadmisible.
La admisibilidad. No, no.
Hola. Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Pablo. Entrada bien.
Bueno, buenas noches. Nombre y cargo para el que se postula.
Rafaela Ricono, para el cargo de Fiscal General de Esquel.
Bueno, fue sorteado el tema número uno, y como con todos los postulantes, si quiere empezar con algún tema en particular o directamente pasamos a preguntas, como prefiere.
Yo preparé, hice una especie como de esbozo del juicio previo, analizando a partir del juicio previo los principios más importantes que tiene el proceso acusatorio, para hacer una lectura de este juicio previo, de cuáles son las características principales. Básicamente el juicio previo, que está establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el 2 del Código Procesal Penal de Chubut, establece que nadie puede ser condenado sin sentencia firme dictada posterior a un juicio previo realizado regularmente. De esta manera tenemos dos características principales, que es una sentencia condenatoria y un juicio regular que se tiene que llevar adelante para poder decir que una persona es culpable. Este procedimiento regular tiene determinadas características. Primero, tiene que respetar todas las garantías y los derechos de las partes del imputado. Y por otro lado, la Corte dijo en Matei que además tiene que cumplir con la acusación, la defensa, la prueba y los alegatos. Digamos, esta es la parte más procesal y la otra más de fundamento. Por otro lado, la sentencia, que es declarativa de una pena, pero así también es constitutiva, porque de alguna manera lo que nos hace la sentencia es decir, esta persona es culpable, digamos, ubica un responsable que a su vez cometió una conducta típica, antijurídica y culpable. De esta es la única manera en que uno puede decir con una sentencia firme, basada en un juicio previo, que se rompe el principio de inocencia. El principio de inocencia, básicamente lo que nos dice es que una persona es inocente hasta tanto no sea declarada culpable por sentencia firme. Esta inocencia de esta persona tiene que ser respetada tanto por el Estado como por todos los habitantes y necesariamente incluye dentro del debido, conjugado con el juicio previo, la garantía o el principio, perdón, del indubio pro reo, que es en caso de duda siempre se va a resolver a favor del imputado. El indubio pro reo lo que nos va a definir básicamente no es solo la calificación jurídica y la participación del imputado, sino también en situaciones de anticuriosidad, culpabilidad o atipicidad, siempre se tiene que resolver a favor del imputado. Esta duda, que es el pendular entre la existencia o no existencia de unas circunstancias, porque no existen pruebas suficientes que acrediten un hecho, tiene que ser, digamos, desvirtuada por el Ministerio Público Fiscal, que tiene la carga de la prueba, justamente que es otro de los principios que tiene el proceso penal. Esta carga de la prueba lo que nos impone es que es el Ministerio Público Fiscal y el acusador privado también, pero sobre todo el Ministerio Público Fiscal, el que debe probar con certeza que una persona cometió un delito, que participó de este hecho, perdón, que el hecho existió, que la persona participó y que las características de la acusación fueron como la planteó. Esto es con respecto a la carga de la prueba. Hasta ahí yo creo que puedo hablar de lo que implica una sentencia condenatoria. Por otro lado, el proceso regular tiene que ser oral, público, contradictorio, tiene que haber inmediación, tiene que ser concentrado. Estos son los principios más que entiendo son más importantes en el proceso acusatorio y que están en el artículo 2 y 3 del Código Procesal Penal. Con respecto a la oralidad es la verbalización de todos los planteos ante un juez. Es la materialización del resto de los principios. Sí, me parece que es como la clave principal que va a atravesar el resto de los principios. Porque la oralidad no puede ser grabada con un celular, claramente tiene que ser adelante del juez. Nos va a evitar una cantidad de inconvenientes que yo, por lo menos en el sistema mixto en el que trabajo, tenemos constantemente, que es, por ejemplo, se evitan los planteos impresentables muchas veces, dice Hauschen, hechos por escrito porque tiene cierta impunidad el escrito, garantiza la transparencia, garantiza la inmediación, garantiza el contraexamen, el control de la prueba, garantiza la igualdad de las partes. Es más transparente todo esto que está pasando acá de la oralidad y la inmediación hacia la transparencia de las decisiones y el derecho de defensa de las personas. Volviendo, estos son los beneficios o las bondades de la oralidad. Por su lado, la inmediación tiene que ver la interrelación que existe entre las partes y el juez, y además el juez con la prueba. ¿Por qué? Porque esta inmediación con la prueba, que la prueba que se produce en el debate, digamos, es la que va a garantizar la sentencia condenatoria. Por el principio de exclusividad probatoria, no se puede sentenciar por algo que no haya pasado en el juicio, en el debate oral. Binder dice que en el inquisitivo lo que no existe en el expediente no existe. Bueno, yo entiendo que lo que no existe en el debate oral no existe tampoco, digamos, o no se puede considerar al momento de sentenciar. Permiso. Esa es la inmediación. Volviendo, la publicidad, otro de los principios rectores del principio del proceso penal regular, que no tiene que ver con la publicidad de los actos entre las partes, sino con el público, con la presencia del público. Es uno de los principios garantes del sistema democrático de gobierno, que está en el artículo 1 de la Constitución, y que lo que hace es transparentar, por un lado, la forma en que se llevan adelante los juicios, y por otro lado, el control ciudadano de lo que ocurre en el juicio. Que la ciudadanía escuche la acusación, la defensa, la prueba y la sentencia también, hace que pueda entender cuál es el sistema lógico para llegar a esta sentencia, por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Bueno, esta es la publicidad. Por el otro lado tenemos la contradicción, que necesariamente tiene que haber un contradictorio si tenemos el resto de los principios, si tenemos inmediación, si tenemos publicidad, tenemos oralidad, tiene que haber contradictorio, que tiene que ver con la posibilidad de las partes de conocer la prueba de la contraparte por adelantado para poder rebatirla. Este conocimiento tiene que ver no solo con saber la acusación, sino que previamente también saber si se va a llevar adelante alguna medida, día y hora y qué, y a qué hora y en qué lugar, cuál es el objeto de esa medida y demás. Y después tenemos el principio de concentración, que tiene que ver con tratar de concentrar todos los actos procesales de manera tal que el alegato de apertura y la sentencia queden lo más cercanos posibles para evitar la ineficacia de las pruebas producidas en el debate oral. Ese es como a grandes rasgos lo que es.
Volviendo al tema carga de la prueba.
Sí.
Está claro que la carga de la prueba siempre es del Ministerio Público Fiscal. Ahora, en términos adversariales, cuando la defensa presenta una teoría del caso alternativa a la de la acusación, si bien no es una obligación legal, en términos adversariales, ¿tiene algún tipo de obligación la defensa de probar su teoría del caso?
Y si quiere tener una teoría del caso que sea sólida, tiene que demostrar las premisas, tiene que llevar elementos de prueba que por lo menos al juzgador le genere dudas sobre lo que está ocurriendo. Si la premisa que vale es la de la fiscalía o la hipótesis del caso es la de la fiscalía o la del Ministerio Público de la Defensa. Me parece que tiene que ver más con una estrategia y creo que hace a la solidez de la causa presentar pruebas que corroboren la teoría del caso. Sí.
Si la defensa tuviera un alegato de apertura donde anuncia, por ejemplo, que en el caso que decimos para analizar, que Calelio no estaba en Comodoro Rivadavia, sino que estaba en Trelew. Uh-huh. Y lo anuncia en alegato de apertura y durante todo el transcurso del debate esto no trae ni un testigo, nada que acredite esa circunstancia. Más allá de que, obviamente, el alegato de clausura va a versar sobre la teoría del caso de la propia fiscalía.
Claro.
¿Harías referencia a esta circunstancia?
A mí me parece que yo lo que haría referencia es, en mi teoría del caso, ubicarlo a Calelio ahí.
Sí.
Digamos, una de las primeras cuestiones que tiene el caso, y que me parece que fue un planteo que yo hice sobre la debilidad del caso, es que, así como estaba planteado, parecía que la única testigo que había de las circunstancias tanto amenazantes, excepto de la cuestión previa con el juzgado de familia que tenía ella la prohibición de acercamiento, pero las amenazas no se sabía si habían sido verbales, si habían por teléfono, si existían otros elementos de prueba. Entonces yo lo que se me había ocurrido en la evaluación es decir, bueno, yo primero tengo que ubicarlo a Calelio ahí, porque la única testigo que me dice que estuvo ahí es víctima también, y hay que tener en cuenta que una testimonial de una persona que es víctima, si bien no hay prueba casada, y eso es importante, lo cierto es que es una persona que va a llegar al juicio conmocionada. Entonces tengo que tratar de adelantarme a la posibilidad de que la víctima no pueda declararme concordantemente los hechos. Entonces, primero yo trataría de ubicarlo ahí, que fueron las primeras medidas que a mí se me habían ocurrido. Por ejemplo, celdas de celulares, a ver si activó el celular en ese lugar, a esa hora o en los alrededores. Testigos del alrededor. Bueno, estos elementos que me parece que tienen que ver con mi teoría del caso, ubicarlo a él en ese lugar. Ahora bien, si yo al momento de cerrar el debate o del alegato de cierre, el alegato final, no se incorporó ningún elemento de prueba, yo solo haría la mención de que evidentemente no se comprobó y que además se comprobó mi teoría del caso.
Bien. Y sobre el juicio, ya terminó la etapa de la acusación, todavía no se fijó fecha de juicio, pero es inminente. ¿Qué haces en esa etapa? Que pareciera que el código
tiene un
desaparece, digamos, sí. Lo que hay que hacer.
Bueno, yo primero me entrevistaría con los testigos para avisarles que va a haber una audiencia de juicio. ¿Cuáles son las? Si bien está la intervención del SAO, que es la gente que tiene la asistencia de las víctimas del delito y de testigos que colaboran mucho con estas situaciones, lo cierto es que yo intentaría primero preparar a los testigos que van a estar en el juicio, prepararlos en el buen sentido de avisarles qué es lo que va a ocurrir, cuáles son las circunstancias, llevarlos a una sala de juicio, tratar de hacer una, porque es un caso bastante tiene como muy cargado de violencia, entonces me parece que es importante que estén tranquilos al momento, no haya sorpresas al momento del juicio. Me trataría de asegurar que la víctima esté contenida full time, digamos, todo el tiempo, aún después del juicio, y no se me ocurre más que eso.
Está bien. ¿Qué es un alegato de apertura? ¿O qué partes tiene un alegato de apertura?
El alegato de apertura es el momento en el que las partes le exponen al juez qué es lo que piensan probar. ¿Sí? Exponen la teoría del caso. Se adelantan, me parece estratégicamente, igualmente esto es, me imagino que será caso a caso. Nunca, la verdad es que una de las cuestiones, nunca estuve en una audiencia oral de juicio, nunca estuve como fiscal. Lo cierto es que según el caso me imagino que uno tendrá estrategias como adelantar algunas flaquezas del caso para evitar que sean aprovechadas por la contraparte. Se puede plantear cuál va a ser la prueba, no la prueba, perdón, pero sino cuál va a ser el contenido de la acusación, cuál va a ser la hipótesis del caso, de qué manera más o menos se va a poder llevar la prueba al juicio.
Bien, dos cuestiones que me quedaron pendientes.
Sí.
Hablamos de sentencia firme.
Sí.
¿Cuándo queda firme la sentencia?
Bien, esto depende de las instancias recursivas que inste las partes. La sentencia puede quedar firme con una sentencia del tribunal y se consiente y no se recurre. Después existen los recursos como para poder revisar, como la Constitución establece, el doble conforme de la sentencia.
¿Y con el doble conforme?
Con el doble conforme. Nosotros, el código tiene establecido un sistema de recursos del imputado, de legitimaciones diferentes, según la sentencia de que se trate. El imputado puede recurrir la sentencia condenatoria siempre. El fiscal solo tiene determinadas condiciones para poder recurrirla. El imputado la recurre ante la sala, ante la cámara. El Ministerio Público Fiscal va al superior. Si el Ministerio Público Fiscal recurre, habiendo cumplido estas circunstancias, tiene que esperar que no suba, digamos, el recurso al Superior Tribunal. Si el imputado recurre, va a la Cámara.
¿Sabemos sentencias condenatorias?
Sí.
Bien. No pasa.
Condenatorias, bien. Entonces, el imputado recurre. La Cámara confirma la resolución. También apeló el Ministerio Público Fiscal. Va al Superior y espera. Si recurre el imputado ante la Cámara, va al Superior con este planteo y se le corre traslado de lo que resolvió para ver si el Ministerio Público Fiscal quiere aportar algo más y resuelve el Superior. Una vez que está firme con el Superior, está firme. Y este tema fue teórico porque la verdad que, digamos, traté de hacerme el cuadro porque es distinto a los recursos que hay en Nación. Esto claramente que puede ser interminable, ¿no? Si no termina.
Después, delitos contra la administración pública, enriquecimiento ilícito.
Bien. El enriquecimiento ilícito es complicado. La mitad de la doctrina dice que es un delito, lo ha tratado como inconstitucional por el tema de la carga de la prueba. La otra mitad de la doctrina dice que no. Si uno escucha a alguien del CIPSE, seguramente va a decir que no es inconstitucional. Lo cierto es que el enriquecimiento ilícito básicamente lo que se sanciona es haberse la persona que trabajó para la administración pública de alguna manera, fue funcionario público y se enriqueció ilegalmente en esa función pública. Lo que se hace, lo que la jurisprudencia terminó, digamos, diciendo es lo siguiente. La persona que se le tiene que requerir una declaración jurada de patrimonio, ese es el problema, el requerimiento de la declaración jurada de patrimonio, porque lo que se estaba planteando es que cuando yo requiero como justicia una declaración jurada como patrimonio...
Ahí hay una pregunta. ¿Quién es el requerente?
Ese es el problema. Los funcionarios públicos tienen la obligación de presentar las declaraciones juradas siempre, anualmente.
Bien.
La persona que retarda en el cumplimiento puede administrativamente tener una sanción. Ahora, si retarda dolosamente, se configuran otros tipos penales. ¿Qué pasa si la persona, cuando presenta la declaración jurada, tiene un incremento patrimonial desproporcionado, ¿no? Entonces, ahí es el planteo de cuál es la carga de la, digamos, perdón, cuál es el valor probatorio que puede tener un elemento que uno mismo aporta, ¿no?, a la administración pública y que en definitiva se podría estar sancionando o se podría estar violando el derecho de la persona de no autoincriminarse. Lo que se dijo es que la fiscalía es la que debe probar que este incremento patrimonial fue ilegítimo, digamos, que esto que se demostró en la administración fue ilegítimo. Entonces, de esa manera, lo que termino entendiendo es que no existe una obligación de presentar a la justicia la declaración jurada, sí existe una obligación administrativa de presentar anualmente las declaraciones juradas.
¿Y qué es un delito de qué tipo? ¿De comisión de omisión, de comisión por omisión, en términos que están dando?
Es un delito... No, de enriquecimiento ilícito es de comisión.
¿De comisión?
Sí, sí, sí.
¿Cuál es el delito?
Haberse aprovechado de la, digamos, haberse enriquecido ilícito. Espera, no, perdón.
Está bien. No te preocupes, todo es patinando acá en
enriquecimiento. Sí, no, pero además porque no fue sencilla la interpretación jurisprudencial que se siguió. Hay dos teorías, una que dice que es un delito de omisión y otra que dice que es un delito de comisión. La que sostiene que es el igualmente la mayoritaria dice que es un delito de omisión. A ver si me acuerdo bien esta situación. La que dice que es un delito de omisión. A ver. La que sostiene que es un delito de comisión, lo que dice es que básicamente la persona que.
Con el delito de comisión viene justamente lo que acaba de expresar y vienen todos los planteos constitucionales.
Sí, exactamente. Y el delito de omisión es el que resuelve este problema. Por eso me está costando llegar a esa cuestión. El delito de omisión lo que dice es que...
Al que hacerle requerido...
En la declaración jurada omite aportar los datos, ¿no?
No, al que tiene una apreciación patrimonial importante y hacerle requerido... ¿No?
A ver.
Porque es el no hacer.
No justifica el incremento patrimonial, sí.
Ahí está. Ahí está la omisión. Bueno, Rafaela, ¿cuál es el rol del Ministerio Público Fiscal? ¿Cuál es el rol del fiscal?
Bien. El rol del fiscal básicamente tiene un rol importante que es el de promover la acción penal. Ese rol de promover la acción penal tiene que estar sí o sí conjugado por dos cuestiones que a mí me parecen fundamentales, que es por un lado la objetividad y por otro lado el principio, uno de los principios que es tratar de resolver el conflicto. Con esto que quiero decir, que tiene que promover la acción penal, investigar y tratar de llegar a una sentencia condenatoria, siempre con el prisma de la objetividad, pero por otro lado, según de qué conflicto se trate, tratar de resolver el conflicto con la víctima, ¿sí?
¿Cuál es el límite al conflicto primario?
¿El límite al conflicto primario?
Sí, ¿hay algún límite? ¿Existe algún límite al
a la solución alternativa. Sí, el principio, nosotros tenemos una, nuestro, la disponibilidad de la acción es reglada y el principio de oportunidad, el 44 del Código Procesal Penal de Chubut, establece cuáles son los límites, digamos, para poder llegar a una, a un acuerdo de resolución de conflicto alternativa. Igualmente, más allá del 44, el Procurador General en sus resoluciones lo que ha hecho también es limitar en algunos supuestos que se llegue también a acuerdos, por ejemplo en las cuestiones de violencia de género. Lo que se estableció es que si el imputado ya tuvo una, fue beneficiado con un principio, con el principio de oportunidad y tuvo una probation, otra vez principio de oportunidad no. En esos casos se ha también limitado por una cuestión de política género, política criminal, digamos, del Ministerio Público Fiscal.
¿Qué son los criterios de oportunidad en general?
Es el criterio de oportunidad, en contraposición con el principio de legalidad a ultranza, es la posibilidad que tiene el Ministerio Público Fiscal de negociar junto con la víctima y el imputado la solución alternativa al conflicto. En vez de llegar a una sentencia condenatoria, tratar de... es la posibilidad de desistir de la acción total o parcialmente de algún delito o de alguna persona. Eso es como el concepto, pero el contenido es esto, ¿no? Llegar a un acuerdo para poder desistir de continuar con la investigación penal hasta la sentencia y resolver la situación de una manera más amistosa para todas las partes. Porque una de las cosas que a mí me pasa, que yo sé que para ustedes es como lo cotidiano, pero que a mí me pasa es que la gente le tiene mucho miedo a la justicia, le tiene mucho miedo ir a un tribunal, le tiene mucho miedo exponerse, dar una testimonial a la víctima. Entonces, me parece que generar un ámbito de diálogo es tan importante para las partes. Muchas veces es como lo único que quieren. Y eso me parece que es fundamental el criterio de oportunidad, escucharlos, escuchar a las partes.
Decime, ¿cuáles son los presupuestos de la prisión preventiva? Cuando, si vos sos fiscal, para pedir una prisión preventiva, ¿qué presupuesto se tiene que dar?
Bien, el artículo 220 del Código Procesal Penal establece que son tres los elementos que uno tiene que tener en consideración para una prisión preventiva. El primero tiene que ver con la pena en expectativa. Perdón, primero tiene que ver con la cantidad de elementos de prueba que tengo yo en el momento de solicitarlo para decir que esta persona cometió el delito y la gravedad del hecho. ¿Por qué? Porque si el delito no es sancionable con una pena de efectivo cumplimiento, no hay proporcionalidad entre la prisión preventiva y lo que yo quiero evitar. Por otro lado, que haya peligros procesales, o el de fuga o el de entorpecimiento. Y estos son los tres elementos que se tienen que tener en cuenta. El código específicamente establece cuáles son el peligro de fuga y el de entorpecimiento y cuáles son los elementos a tener en cuenta para eso, que es algo que es innovador, digamos, por lo menos a nivel nacional, no existe una cosa así. Se dejó mucho a criterio de las partes. Y bueno, en caso de que se compruebe el peligro de fuga, por ejemplo, hay que tener en cuenta el arraigo, con el arraigo quiero decir domicilio, trabajo, demás circunstancias personales de la persona, cómo cometió el delito, qué clase de delito cometió, cuáles son las características, cuál fue la actitud del imputado posterior al delito, con respecto a la víctima, con respecto al hecho, si trató de recompensar o en realidad de conciliar con la víctima. Esas situaciones. Después, el peligro, eso con respecto al peligro de fuga.
Está bien. Si se dan alguno de estos presupuestos y el imputado es un ministro en funciones, ¿le pedís al juez en la audiencia la prisión preventiva por inmediata?
A mí me parece que tiene que ser, digamos, las medidas coercitivas tienen que ser graduales. Yo entiendo que, si bien podría darse un ministro, el arraigo, digamos, puede darse uno de los elementos y el resto estar comprobado que tiene arraigo, que tiene, hay que ver cuál es de los elementos el que no estaría, digamos, o el que estaría trunco.
Concretamente, un ministro cometió un delito y bueno, por ser ministro puede haber un entorpecimiento en la investigación, porque tiene que ver con un delito de la administración pública. Y a vos te llega el caso y bueno, vos considerás esto y inmediatamente en la audiencia, ¿qué haces en la audiencia?
Pediría la prisión preventiva, sí.
Pedir la prisión preventiva de un ministro.
Sí, porque me parece, yo tengo el convencimiento que, digamos, el proceso, la prisión preventiva tiende...
Está bien. ¿Y en el supuesto caso es que fuese un diputado de la provincia?
Tengo que pedir el desafuero.
¿Y en el caso del ministro no?
El ministro,
También.
También.
Artículo 248 de la Constitución Bien. Provincial. ¿Y en el supuesto caso que fuese un consejero de este cuerpo, por ejemplo, del Consejo de la Magistratura?
Me imagino que también, la verdad que no se la respondo. No,
también, también. Bien. Artículo 248 de la Constitución bien. Provincial.
Bien.
Sí, exactamente.
Sí. Bueno,
estoy al lado de un fiscal y del ministro del Superior Tribunal, así que...
Perdón, permiso,
Suspensión del proceso de prueba. ¿Qué presupuesto se tiene que dar para que proceda a este instituto?
Bien. El 76.000 del Código Penal establece tres situaciones en las cuales se puede suspender el proceso de prueba de una persona. La primera es cuando el máximo de pena no supere los 3 años. La segunda es cuando la pena en expectativa no supere los 3 años. Y la tercera es cuando, si supera, tiene consentimiento del fiscal. Digamos, esos son los tres, por lo menos vitales, obtiene esta...
¿Y en este último caso qué tiene que suceder?
En este último caso, además, la pena tendría que poder dejarse... Sí.
Sí.
La pena tendría que poder dejarse en suspenso. Uh-huh. Y tiene que haber sí o sí consentimiento del fiscal. Eso lo prevé el código. Sin embargo, hay parte de la doctrina que sostiene que, ¿cómo? Tiene que ver con la suspensión de la acción penal. Y la acción penal, el titular de la acción penal es el Ministerio Público Fiscal. El consentimiento del fiscal es vinculante en todos los casos. Eso es parte de la doctrina, sostiene, de la jurisprudencia sostiene esta situación.
¿Qué dice Acosta?
El caso Acosta lo que dice es que la pena mayor era Acosta. De la Corte Suprema. Acosta de la Corte Suprema.
Hasta el fallo de Acosta había una tesis.
Sí, la de Cosuta.
Que era la tesis de Cosuta, que era una tesis restrictiva.
Exactamente. Y Acosta viene a desvirtuar el plenario de casación para decir, a hablar de la tesis amplia y a hablar de la posibilidad de que con penas mayores se pueda aplicar la suspensión del proceso de prueba. Cosuta lo que decía era la restringida de 3 años.
Exactamente, con consentimiento fiscal.
Con consentimiento fiscal, sí.
¿Y cuál es la doctrina judicial de nuestra provincia establecida por el Superior Tribunal? ¿Qué sigue? ¿Acosta o Cosuta?
No, Acosta. Acosta, tengo entendido, ¿no?
Cosuta. Soy el ministro acá.
Yo le pregunto.
Sí, porque digamos, de hecho tengo los sumarios y por lo que entendí la es bastante amplio el momento de sostener el tema de los criterios de oportunidad, las soluciones alternativas, el Superior Tribunal, digamos, lo que pude entender de los sumarios.
En la Cámara de Esquel hay un fallo muy interesante con el voto de la doctora García, Nelly García, el caso Lasarte. No sé si está... Ah, no votó. No, la doctora Estefanía, perdón. Ya se cubrió. Ah, no votó, disculpe.
Por eso no es famoso.
Estaba despedida.
La pregunta es la siguiente, que tiene que ver con este fallo. En el supuesto caso que de un delito contra la administración pública, ¿no? Hay 3 imputados. Uno es un funcionario público. Y las otras 2 personas no, son empresarios de la construcción, digamos. No tiene nada que ver con lo que sucede en la realidad, ¿no? Esto es un caso hipotético. Vienen 2 defensores, uno que defiende a los empresarios de la construcción y otro que defiende al funcionario público. El defensor del funcionario público solicita la suspensión del proceso de prueba y se dan los presupuestos de los primeros párrafos del artículo 76 bis.
Sí.
te dan esos presupuestos. ¿El fiscal qué haría?
Código, el mismo artículo dice que funcionarios públicos no se les puede otorgar la suspensión del proceso a prueba. Han habido planteos referidos al principio de igualdad que dicen que si todas las personas pueden acceder a este beneficio, ¿por qué los funcionarios públicos no podrían hacerlo? El mismo Vitale, que es
Sí.
garantista, sostiene que...
Que no. No, Vitale dice que no.
No hay chance. Así que sí, bueno, yo diría que yo me pondría.
Usted se pondría.
Sí.
Y el otro defensor, que defiende a dos empresarios de la construcción, uno de Comodoro Rivadavia y otro de la ciudad de Trelew, solicita la suspensión del proceso de prueba porque dice que se dan las circunstancias que establece el párrafo cuarto del artículo 76 bis. Por lo tanto, de existir una pena, esta podría dejarse en suspenso y se configuraría de alguna manera los recaudos que establece el fallo Acosta. Se lo plantea así la defensa.
Yo por lo que tengo entendido es que la SARTE no permite la provisión de los coimputados, los coautores. Si tengo bien el precedente, en este caso son coautores de un mismo delito contra la administración pública. Yo me opondría, y además me opondría por una cuestión de lo que implica socialmente que un delito en el cual se benefician a costa de la administración pública, la administración de todos los ciudadanos, obtengan una salida alternativa y terminen sobreseídos. Tengo entendido que en la coautoría por administración pública no se le otorgó la prohibición en las partes.
¿Por qué?
La verdad que los fundamentos no los recuerdo bien.
Porque el Código Penal lo dice. El Código Penal dice en los delitos en los que hubiese participado un funcionario público. En ese delito
claro,
participó
amplía,
un funcionario.
Claro, se amplía.
Participaron varias personas, entre ellos había un funcionario público.
Sí, y además, digamos, a mí en este momento lo que se me ocurre también es el tema de sobreseer a unas personas, también han sobreseído, sobreseer a unas personas por un delito por el cual termina coimputado otra persona, digamos, en por el mismo delito. Entonces, generaría una especie como de conflicto también esa situación. Mm-hmm. Pero bueno.
¿El Góngora? ¿Te suena?
No.
Supuesto caso que el delito fuese un delito de violencia de género.
Sí.
Y esto sucede a menudo en nuestra provincia.
Bueno, justamente yo lo que
Y se dan los presupuestos como para que pueda proceder el proceso, la suspensión del proceso a prueba.
Sí.
¿Qué hace el fiscal ahí? ¿Cómo fiscal qué haría?
Lo primero que haría sería entrevistarme con la víctima para ver, para contarle qué es lo que está ocurriendo, explicarle con palabras más sencillas posibles qué es la propuesta de la defensa. Sin embargo, como recién comentaba, hay una resolución de la Procuración General de la provincia que establece que en casos de violencia de género, aplicado un criterio de oportunidad y luego una probation, no se pueda volver a aplicar un criterio de oportunidad. Por lo que entiendo, de alguna manera es que el procurador nos está beneficiando o nos está indicando que en caso de violencia de género se podría generar una posibilidad de... Él habla, en esta resolución se habla de violencia doméstica, pero bueno, generalmente se da la violencia doméstica entre un hombre y una mujer y se podría dar esos supuestos, entonces entiendo que se podría acceder a esta situación. Sin embargo, el pacto de Lendo Pará establece que el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar esa clase de delitos y evitar cualquier conducta del Estado que permita que se sigan cometiendo esos delitos. Yo creo que la probation en esta clase de delitos que son de violencia de género y que generan un sobreseimiento no tienden al fin último de la convención que
por
tiene que ver con la sanción.
Que poner, por eso te tendrías que poner.
Bien, por eso mismo digo...
Eso es lo que dice Góngora. Bien. ¿Qué terminó? ¿Cómo terminó Góngora? Prescripto.
Una paradoja, ¿no?
Sí, es una paradoja. Bueno, referiste que no trabajas con el proceso...
No.
¿Trabajas con el proceso mixto? ¿Qué trabajas en el Poder Judicial de la Nación?
En la Fiscalía Federal, de Esquel.
Bien. ¿Cuáles son las partes del proceso nuestro en la provincia de Chubut?
Bueno, el proceso tiene una parte inicial, que es la instrucción preliminar. Está la parte intermedia, que es el control de la acusación, el debate, y debate bien. Y sentencia. Sí.
¿Y hasta qué momento el defensor puede solicitar el proceso, la suspensión del proceso a prueba?
Hasta el inicio del debate. Ahí.
¿Entonces? Dos preguntitas.
Las que quiera.
Usted explicó muy bien la etapa defensiva.
Bien, ¿no? Ay, qué bueno.
Pero se olvidó de algo.
A ver.
¿Cuál es la excepción?
La excepción.
¿Hay otra más?
Bien, yo hablé del tema del Ministerio Público,
la Cámara.
La cuestión del 10 años y el control de los 10 años. Este control que...
Cuando hay condena de más
de 10 años.
¿Quién, a dónde va?
Directamente al superior para que haga un control. De hecho, yo, digamos, mi consulta, hablé con gente de Poder Judicial, digo, ¿este control de qué se trata? Porque mi duda era, si recurre el Ministerio Público Fiscal y a su vez también se fue para un control del Superior Tribunal, entonces ahí me explicaron que en realidad va la sala al recurso y el control lo hace el Pleno.
Exacto. Y finalmente... las intervenciones telefónicas y las informáticas, ¿no?
Sí.
Los registros de domiciliarios, etcétera, para que sean legalmente admisibles, ¿qué resguardos deben tener?
Primero tienen que ser dictadas por un juez. Eso.
Listo. No agregué más nada. Sin juez no puede entrar a casa de nadie.
No,
ni espiar el celular al. El consejero que
no deja bien. No, el señor consejero también.
No,
justamente le comentaba recién afuera, una de las actividades que hacemos en la Fiscalía es tratar de capacitar a las fuerzas de seguridad, las federales, la Gendarmería. Y la última charla tenía a todos muchachitos que pueden ser mis hijos, que tienen todos 18 años, y un gendarme no podía entender por qué no podían pedir que le abran la cartera a un juez. Entonces, le digo, ¿pero por qué usted quiere verle la cartera? No, porque yo quiero revisar si tiene algo, porque si yo le pregunto bien, le pido por favor, que ella no me lo muestre, porque tiene algo para esconder. Entonces le digo, bueno, él estaba parado, ¿no? Le digo, ¿y si yo ahora le pido que se desvista, por favor, no se desviste? No, doctora, ¿cómo me dice usted que tiene algo para esconder? Entonces, bueno, ¿no? Tratando de llevarlo como al ridículo para que se den cuenta...
Ustedes le comentaba al doctor Maglione que trabajaba
en la Fiscalía Federal.
¿En la Fiscalía Federal de?
De Esquel.
¿De Esquel?
Sí.
¿La conoce la doctora Silvina Ávila?
Es mi jefa.
Es su jefa, bueno, mándale saludos de parte de su ex jefe.
Le voy a mandar. Espero que tenga un buen recuerdo de ella.
Muy bueno. Y la visita de ella para fin de año fue en mi caso.
Qué bueno, qué bueno. ¿Sí?
Muchas gracias.
Bueno, señores consejeros, se da por finalizada la sesión del día de hoy. Un corte intermedio hasta mañana a las 10 de la mañana para proseguir con las entrevistas personales del cargo de fiscal.